¿Te has puesto a pensar en cuánto está evaluada la industria de la belleza en México? ¿Sabes qué es la cosmética natural? ¿Qué es lo que implica? ¿Y cómo podemos sacarle provecho a la naturaleza? Todo esto y más vamos a aprender hoy. Bienvenidos a Vida Casi Cero. Un espacio que busca abrir la conversación y cuestionar nuestros hábitos, cómo estos afectan de manera positiva o negativa a nuestro planeta. También hablaremos con personas y profesionales que desde su trinchera están aportando a nuestro mundo a través de sus proyectos y empresas. Soy Valeria Tejeda y te invito a ser parte del cambio, ya que solos no podemos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos toca. Hola, bienvenidos otro jueves más de Vida Casi Cero en versión podcast. Muchas gracias por estar aquí. Como pueden ver en el título del episodio, hoy vamos a hablar de cosmética natural. Tengo aquí a una experta en el tema, pero antes de presentarla, quisiera darles unos datos acerca de la industria de la belleza en México. Según la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos de México, la CANIPEC, valora que la industria de la belleza en nuestro país ronda los 9,000 millones de dólares. Y según la plataforma Forbes, a nivel internacional, México ocupa el tercer lugar de producción de cosméticos. Solamente lo supera Brasil, que es el segundo lugar, y Estados Unidos, que es el primero, respectivamente. Como ven, son números muy grandes, hay una gran demanda por este tipo de productos, pero también considero importante el preguntarnos de dónde vienen, qué ingredientes son los que utilizan, y por eso me traje acá a la experta de cosmética natural. Laura, bienvenida, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ti por invitarme, Vale.
¿Nos puedes platicar, por favor, para los que no te conocen y no conocen tu proyecto, un poquito más de ti y cómo empezaste en esta onda de la cosmética natural?
Sí, claro. Pues mi proyecto se llama Violeta Academia Natural. Tenemos ya 6 años impartiendo talleres de cosmética natural, maquillaje, higiene personal, todo este mundo que nos ayuda pues a sentirnos mejor, estar más limpios y más bellos, ¿no? Lo que nos dice la industria. Uh-huh. Y pues, ¿por qué empezó? Pues justo porque yo me pregunté mucho esta cuestión, sobre todo en, para mí, en la cuestión de las mujeres, pues uh-huh. Es muy importante ver el impacto y cómo nos presiona esta idea de la belleza, ¿no? Entonces, yo cuando trabajaba en un despacho donde nos evocábamos a importar flúor para la pasta Colgate, que fue también una de las cosas que luego me inclinó a dar pues todo esto de cosmética, pero justo ahí había unas normativas muy fuertes que nos decían que no podíamos ir sin maquillaje y sin tacones, ¿no? Era así como un estándar de que si no vas en estas dos reglas, tú como mujer, pues mejor te regresas a tu casa, ¿no? Entonces yo empecé como a quererme cuestionar por qué es que yo me maquillaba, por qué uh-huh. es que realmente yo elegí hacer esto o alguien me obligaba a hacerlo o era costumbre o qué onda, ¿no? Entonces, pues yo en toda esta reflexión que hice, yo sí llegué a una conclusión personal de que era algo que la industria nos ponía como para hacernos sentir mal uh-huh. y nos decía que realmente nos íbamos a sentir mejor, cuando en lo profundo pues no te sientes mejor realmente. Te estás diciendo a ti mismo que no eres perfecto, que necesitas maquillaje para sentirte mejor, uh-huh. para ser más bonita, etcétera. Entonces, no abundó mucho en todas las personas que influyeron en esta decisión, pero al fin y al cabo me encontré dando talleres un poquito de alimentación con mi actual esposo y de repente sí fue esto como de, bueno, tú búscate tu proyecto, ¿no? Deja de estarte metiendo en el mío. Ajá. Entonces yo empecé como a cuestionarme qué es lo que yo quisiera aprender, ¿no? Qué es lo que yo quisiera como darle un vuelco a mi carrera porque yo estudié Derecho, tengo okay. una especialización en Derecho Ambiental, pero de repente ya aplicándolo no me gustó nada aquí el Derecho en México. Okay. Entonces como que empecé a replantearme toda mi vida, ¿no? ¿Qué quería hacer?
¡Qué cañón!
Todo. Pero está súper padre como cuestionarte desde cero y saber si realmente la carrera que tal vez elegiste era lo que tú querías o venía mucho también de una cuestión familiar, etcétera. Entonces me llegó esta cosquilla de que quería aprender a hacer maquillaje, ¿no? Uh-huh. Así como, bueno, yo quisiera aprender. Entonces empecé a buscar como escuelas y cosas donde yo pudiera aprender a hacer esto, y me topé con la de que no hay nada. Okay. Nadie te enseña a hacer maquillaje, nadie te enseña a hacer un labial. Entonces, esto ya fue pues casi 7 años atrás. Y de repente sí me encontraba talleres como de cremas, shampoos, diplomados, pero pues del maquillaje nada, ¿no? Okay. Entonces dije, me voy a empezar como a cultivar en este aspecto. Y bueno, recorrí a universidades que no estaban aquí en México, que estaban en España. Empecé a documentarme mucho como de publicaciones de universidades y encontré un instituto en España donde pues te enseñaban mucho la cuestión de la dermocosmética. Okay. En la cual tampoco veíamos como tal maquillajes, pero sí veíamos como todo el cuidado de la piel y la elaboración de muchas recetas, como cremas, así como formular cremas, shampoos, etcétera. Entonces, con todo este conocimiento, con todo ese diplomado que tomé, empecé yo ya a hacer experimentación acá en México, empecé a buscar insumos, empecé a ver certificados orgánicos, todas estas cuestiones, y empecé a elaborar mis propias fórmulas de maquillaje, ¿no? Entonces, ya cuando por fin, así dije, me quedaron bien padres, me gustaron, empezamos con esta cuestión de también querer compartirlo, ¿no? Empezar a empoderar a las mujeres a que se cuestionen muchas cosas, que sepan de dónde viene y pues que tengan la posibilidad de hacerlo si es que quieren el maquillaje. Y así empezó pues Violeta.
Wow, sí, yo tuve la oportunidad de, ya he ido 2 veces a tus cursos y rescato mucho cómo empiezas tus talleres, con la pregunta de ¿por qué te maquillas? Uh-huh. Y siento que yo recuerdo mi respuesta de la última vez que asistí. Yo comenté que, pues bueno, yo me maquillaba y más las cejas porque si no, no se me veían, ¿no? Porque casi no, pues literal no se me ven. Pero muchos decían, o para taparme la ojerita o que el granito y así. Y tú nos ponías a reflexionar, pero ¿quién te dice que eso está mal, no? Uh-huh. O sea, y como tú comentaste en tu historia que te hacían ponerte, en este caso, tacones, o sea, y el por qué realmente, ¿no? Y toda esta industria, los mensajes que nos están, ¿cómo se llama? Nos ahogan con este tipo de mensaje negativo de tienes que poner tacones, tienes que hacerte esto en el pelo, tienes que maquillarte, bla, 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 bla. Y no dudo que por eso mucha gente ahorita pues tenga problemas de autoestima o tengamos problemas de autoestima y queremos con estos productos tapar estas.
Sí, pero el problema es que lo tapamos superficialmente, realmente no se repara el daño desde dentro. Entonces, esto es maravilloso para la industria porque es la base del consumismo. Uh-huh. El que tú no estés satisfecho, el que no te sientas bien contigo mismo, te evoca a comprar desmedidamente y sin un final. O sea, de aquí hasta que te mueras vas a seguir poniéndote cosas que aparte te dañan, uh-huh, te siguen causando más daños para que pues sea como una droga sin fin.
Exacto, y la cantidad esta que mencioné al principio, los 9 mil millones de dólares, o sea, realmente es una industria muy grande y claro que hay intereses de por medio.
Grandísimos, hay muchísimos datos duros que yo, la verdad, al principio cuando dábamos el taller, no me puse así como a buscar toda esta mafia, que ya después que empecé a investigar dije, wow, de repente ahorita con toda esta moda de los cero residuos y así, se me afigura como que hay un enfoque muy grande como a la cuestión alimenticia, por ejemplo, a no traer nuestras bolsas, pero me doy cuenta que no se ataca mucho a la industria cosmética. Uh-huh. Entonces, la industria cosmética, a lo que yo he investigado, creo que contamina todavía más que ni la industria alimenticia. Y hay un dato súper grande y fuerte para mí, que es que la industria cosmética no es algo elemental, no es algo necesario. Todavía cuando estamos hablando de cuestiones alimenticias, pues tal vez yo no me atrevería a decir así como, bueno, dejen de producir trigo para toda la humanidad para que no se acabe en el agua, ¿no? Uh-huh. Pues si es algo de cuestión de vida o muerte, pues quizás sean otros temas. Pero una cuestión de contaminar el mundo y el daño colateral que causa, las muertes que causa la industria cosmética, por un labial, por comprar algo que realmente no es necesario, uh-huh, está muy fuerte. O sea, sí es como para investigar de dónde viene todo esto, porque realmente no es algo que se nos ocurre a nosotros o que de repente mi abuelita lo inventó. Y no, sí hay un trasfondo y pues siempre tristemente es el interés económico.
Sí, y siempre hay alguien que lo paga. Y hoy ahorita que ya estamos hablando como de del lado oscuro de esta industria. Sí. ¿Pudieras mencionarnos, por favor, los ingredientes nocivos que existen en la en los maquillajes comunes y corrientes?
Pues hay, ahora sí que infinidad, sería como imposible nombrarlos todos, y hay muchos como muy fáciles de encontrar y que son como los más comunes que hay como en todos, que uno de ellos que ya está como muy reconocido por nuestra cabeza, así como...
Malo.
Malo es, pues, los parabenos. Uh-huh. Y yo les digo siempre en mis talleres, bueno, no los reconocemos porque seamos bien fregones y somos así como super investigadores, Sherlock Holmes, que encontramos este daño, pues lo sabemos porque la misma industria ya no lo dijo y lo utilizó como un medio para vender más, ¿no? Ya está toda esta propaganda de los libres de parabenos, ¿no? Uh-huh. O los libres de sulfatos, que también es algo que suelen tener mucho los productos. Las siliconas o petrolatos son como los más comunes, pero la cuestión con los ingredientes tóxicos o nocivos de los productos es que fácilmente pueden cambiarse de nombres, pueden abreviarlos, pueden poner un nombre, la abreviación, siempre hay como cosas muy chistosas de la industria que a veces no puedo pronunciar, ay, perdón, pero... Les cambian los nombres, los disfrazan siempre como para que no sea tan fácil para nosotros identificarlos. Les ponen números en vez de letras, entonces...
Se complica.
Para mí, eso de identificar tal cual qué cosas no me puedo poner o qué cosas debo de buscar en una lista de ingredientes de mi producto, se vuelve un poco imposible llevarte la lista, por ejemplo, al súper y estar revisando cada uno. Uh-huh. Es una cosa como media complicada, pero... Pues sí les puedo adelantar que aproximadamente todos los productos que estén en un anaquel van a contener en gran medida un 30% como mínimo de productos nocivos. Uh-huh. Les voy a platicar así como muy rápido un contexto que son los conservadores. En este caso los parabenos, que son un conservador y es por eso que están precisamente en el producto para conservarlo. Pues hay así como unos debates bien grandes porque si un producto no llevara un conservador... pues obviamente se nos echaría a perder.
Claro.
Y el ponernos algo echado a perder, pues también lleva muchísimos riesgos para la salud, ¿no? Esto es igual que en la industria alimenticia. Entonces, yo les digo esto en mi taller. Hay muchísimas investigaciones científicas de cómo los conservadores, en este caso específico los parabenos, pues dañan nuestras células, propician el envejecimiento celular que se deriva en cáncer. Pero me encanta cuando la ciencia usa el sentido común. Y hay un investigador que me fascina, un ruso que es un académico, que hace una analogía bien padre de cómo es que funcionan los conservadores. Te da la explicación, facilita para que la entendamos uh-huh. toda, qué es lo que hace un conservador, ¿no? Y él nos explica cómo es que los conservadores desgastan la membrana de las células, okay. que es la que nos ayuda a que se realice la mitosis, que es la separación o multiplicación de las células. Entonces... desgasta esta membrana, entonces evita que la célula que esté ahí, a la que le pones el conservador, se reproduzca. Hablando de células, la que sea, ya sea que estemos hablando de un hongo, de una levadura, de una okay. bacteria, pero también de las buenas. No es algo selectivo, es algo como la pasteurización, no es selectiva. General, cualquier célula que esté ahí, le voy a impedir su reproducción. Entonces él dice esto, estemos hablando de un conservador natural, o sintético, esa es su función. Entonces, ¿qué pasa cuando tú te pones una crema que tiene un conservador y esa crema entra en tus niveles más profundos de tu piel y se va, pues, obviamente a tu torrente sanguíneo? Pues todas las células de tu cuerpo van a estar obteniendo esa dosis pequeña, grande, como sea, dependiendo de qué tanto te pongas y qué tan fuerte sea el conservador, que va a empezar poco a poco a impedir este proceso natural de tus células. Entonces... él dice eso, para mí es igual de malo si te pones un conservador natural que uno sintético. Obviamente un sintético siempre tienden a ser más fuertes, más agresivos, precisamente conservan mucho más tiempo el producto por esta cuestión, entonces puede ser que el daño sea más rápido o más grande que uh-huh. uno natural. Pero así es como es de complicado esta cuestión de qué ingredientes tiene. Sí. Y por eso es que a mí me encanta la cosmética natural en casa, porque yo la asemejo siempre a una cuestión alimenticia. Yo siempre les pregunto, ¿cada cuándo cocinan ustedes en casa? Uh-huh. diario, ¿no? Porque no puedo hacer mi olla de frijoles y dejarla ahí toda una semana o esperar que me dure toda una semana sin añadirle un conservador o congelarla, por ejemplo. Entonces, la cosmética natural debería de ser así. Deberíamos estar preparando nuestros cosméticos diario. Obviamente, por la idea que tenemos ahorita de cómo vivimos, cómo trabajamos, estudiamos, no le dedicamos cosas a lo que puede ser realmente importante, como sería preparar nuestros cosméticos. Entonces, pues queremos algo que nos dure muchísimo.
Sí.
Yo de repente les digo, te va a durar 3 meses, y cuando viven esos 3 meses, a la velocidad que vivimos en las ciudades, no es nada 3 meses de conservación, aunque sea de algo natural. Entonces, se empieza a volver complicado. Pero respondiendo a tu pregunta así concretamente, pues los más comunes que podemos identificar, o sea, que si ya de plano los ves en una etiqueta así de plano,
evitarlo
o correr, porque ya son como que ingredientes que están comprobados científicamente que te van a causar algún tipo de daño, pues sí serían los parabenos, las siliconas, los sulfatos, y podríamos incluir los petrolatos.
Okay.
Y todo lo que tenga la misma terminación, porque es lo que tengo que empiezan ahí a combinarlos. Entonces, metilparaben, todo lo que termine como un paraben, porque aparte también están en otro idioma, entonces es otra cuestión. Y si vas a buscar nada más que diga paraben, ¿no? Y viene paraben y dices, no, pues sabe, a lo mejor es otro, ¿no? Entonces, para mí, realmente esta sí es una forma difícil en que las personas puedan identificar qué les va a hacer daño y qué no, porque las etiquetas se vuelven muy complicadas. Y ahorita toda esta industria que te dice, te vendo el shampoo libre de parabenos, obviamente creó un nuevo conservador, el cual tal vez no esté testado todavía para un nivel en el que tú puedas comprobar que es cancerígeno. Okay. Entonces necesita pasar otros 10 años de experimentación en nosotros para que nos digan,
ver los efectos.
Ajá, entonces ahora el nuevo conservador, que ponle como tú quieras, no sé, solecito, a lo mejor en 10 años van a sacar toda la nueva propaganda que diga libre de solecito, mi okay. producto. Entonces, todo lo que venga de una industria, así como, y lo hablo de una industria así multinacional, que venga desde otro país y que pueda estar en un estante más de un año, pues seguramente tiene mucho contenido de cosas no naturales, que van en contra de la naturaleza de las cosas, que es echarse a perder.
Exacto, para preservarlo, ¿no?
Exacto.
Ok. Y bueno, el tema principal, quería hacer como este trasfondo para ver pues la industria, qué tan grande es, estos ingredientes. Y ahora pasando al tema, al que tú eres experta, la cosmética natural. ¿A qué le podemos llamar cosmética natural?
Para mí, el término cosmética natural sería algo que podemos realizar en casa con productos o ingredientes que sean, pues, 100% de origen natural. Hay una cuestión ahorita de que como todo esto se volvió moda, hay muchas palabras que pueden ser sinónimos y a la vez no, ¿no? El tema de lo natural, lo orgánico, esta cuestión de lo orgánico, de que si tiene certificado o no tiene certificado, y de cómo hay cosas que aún sin tener certificado pueden ser más orgánicas que una que sí lo tenga. Pero para mí, la cosmética natural tendría que ser fielmente de algo que venga puramente de la tierra, sin tener ningún proceso de la mano humana, ¿no? Algo que prácticamente yo pueda agarrar de la tierra, transformarlo, ya sea pulverizarlo o extraerlo, pero sin que tenga ningún, ahora sí que toque de la mano de la industria o de algún laboratorio, ¿no? Con eso también sería bueno también reflexionar qué significa que sea un producto químico, porque luego hay mucho también mucha confusión con esto.
Sí.
A mí me escriben demasiado diciéndome que si mi taller es libre de químicos, y bueno, los químicos pues están en todos lados, ¿no? La comida es química, nosotros somos química, respiramos química, entonces no hay que confundir ni satanizar tampoco a los químicos, ni a los ingenieros químicos, que de repente también ya ahorita hay toda una corriente que los sataniza, pues sin ellos no podríamos entender muchos de los porqués las cosas nos hacen bien o mal, simplemente gracias a la química es que a veces también podemos entender cómo es que la cúrcuma, el jengibre, todo eso hacen una reacción química dentro de mi cuerpo que me ayuda a lo mejor a desintoxicarme, a desmancharme, ¿no? Entonces, no hay que confundir esto. Lo que queremos y evitar posiblemente serían los químicos tóxicos, algo que sea ya tóxico para mi cuerpo. Y yo siempre, toda la base del conocimiento es cuestionarte, ¿no? Si ahora vamos a lo tóxico, es cuestionarte qué es algo tóxico.
También definir todo.
Definirlo realmente, o al menos para mí, porque para ustedes puede significar muchas cosas, para la enciclopedia cosas, pero si ustedes definir qué significa cada cosa para entonces sí poder hablar y que se entiendan ustedes mismos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, para mí algo tóxico, y yo siempre les digo que reflexionen, ¿qué es algo tóxico? Pues simplemente es cualquier cosa que mi cuerpo no necesite, que le va a ocasionar un daño. Y lo tóxico puede venir tanto de lo natural como de lo sintético. Entonces, ahí es también otra cosa que luego se me confunden y luego piensan que si es totalmente natural no me va a hacer daño, es completamente seguro. No. Simplemente está el caso de las alergias. Hay gente que si se pone un cosmético con canela, pues también puede causarle ciertas inflamaciones dependiendo de su grado de alergia. O simplemente algo que yo tenga demasiado en exceso en mi cuerpo. Si yo tengo demasiado potasio tal vez en mi cuerpo y me como un plátano, a lo mejor me ando desmayando. Entonces, no necesariamente tiene que ser tóxico al grado que me vaya a matar, pero me ocasiona un daño. No lo necesita mi organismo. Y es con eso con lo que tenemos que empezar a ver. La cosmética natural, si la queremos definir tal cual como algo natural, orgánico, pues para mí sí sería eso, que venga precisamente
Directo.
directo, sin ninguna transformación, ni que le añadimos nada, separamos nada, tal cual directo. Pero yo no me quedo con la idea de que si es también procedente de alguna fuente sintética o química, pues tenga que perder del todo su esencia natural o que sea bueno para nuestro cuerpo.
Okay, sí, porque como bien mencionas, y también recuerdo que lo dijiste en el taller, que estamos rodeados de química, nosotros somos química, y sinceramente yo no me había puesto a reflexionar hasta que asistí a tu taller de esa palabra, ¿no? Que, como bien lo comentaste, ahorita por esta ola verde que se está viniendo y que seguro va a perdurar bastante tiempo, esta palabra química se malinterpreta, ¿no?
Pues es que ahorita tristemente nos educa los comerciales y toda la propaganda es la que nos educa. Entonces se nos viene esta oleada y ya de repente no queremos nada cuando también hay cosas que se necesitan hacerse sintéticamente. Ahí hay otro ejemplo muy fuerte, por ejemplo, que son los pigmentos minerales, que muchos de ellos vienen de la tierra, sí, pero si lo agarramos así en su estado puro, puede tener una carga tan pesada de metales pesados, ahora sí que ahí redondeé, que nos haría muchísimo daño a nuestro cuerpo y sería tóxico. Entonces, necesitan hacerse de forma sintética, que es completamente también seguro. Ahí es cuando los ingenieros químicos replican algo exactamente en la naturaleza, que son tal cual compuestos de la tabla periódica, y que lo pueden hacer de una forma segura para que sea mejor para nuestro cuerpo, mejor aún que extraídos tal cual de la naturaleza, ¿no? O sea, es súper peligroso que pudiéramos utilizarlo y de hecho está prohibido varios de los colores de los pigmentos minerales utilizarlos en su estado puro, como los óxidos de hierro, porque tienen mucho plomo, por ejemplo. Entonces, sí hay cosas que necesitamos también de estos científicos, de estos ingenieros que nos ayuden y nos digan, bueno, es que esto no te va a convenir, aunque es 100% natural. Pero obviamente no ir, no caer totalmente del lado de algo sintético tóxico, ¿no?
Exacto, no irnos a los extremos.
Exacto.
Oye, ahorita que mencionaste los pigmentos, ¿hay algunos ingredientes o pues sí, ingredientes básicos de la cosmética natural?
Pues sí, yo creo que los aceites vegetales son la base de la cosmética natural. Ahorita mucho la industria eliminó estos aceites y usa los aceites minerales, que son normalmente derivados de petróleo, como podría ser la vaselina, que todo el mundo conocemos. Entonces, para mí en la cosmética natural, casi todas las recetas utilizamos algún aceite vegetal. Aceites vegetales le llamamos a cualquier aceite que sea extraído de una semilla oleaginosa, normalmente los que se utilizan para cocinar, ¿no? Aceite de uva, aceite de aguacate, aceite de sésamo, toda esta increíble variedad que tenemos. Y ahí pues también podíamos incluir las mantecas vegetales. Manteca de cacao, manteca de karité, que yo siempre les digo, hay que tratar de evocarnos a los que sean nacionales.
¿No? Sí, el karité es africano.
Sí, o sea, también esa onda de traer ingredientes que vengan del otro lado del mundo. Si quieres, ahí le metemos otro término a las diferentes cosméticas que hay, sería una cosmética ecológica. Porque no porque sea natural también se convierte en ecológica, así como que mágicamente. Uh-huh. Sí hay cosas que pueden, que aunque sea mi cosmética natural, la convierten en insostenible. Como sería este caso de estar trayendo algo del otro lado del mundo, todo el desgaste que se causa de energías y combustibles para traer algo, pues que tuvo de natural mi cosmética nada.
Uh-huh. Ok, entonces los aceites vegetales uh-huh. y las mantecas, ¿consideras uh-huh. así lo básico?
Lo básico, que sí deberíamos de tener y que pues ojalá si se encuentra uno de buena calidad, pues es mucho del vehículo que va a llevar el nutriente, ya sea de una crema o de un maquillaje, hacia su piel. Y pues obviamente si estamos hablando ya de cuestiones del maquillaje, pues estaríamos hablando de pigmentos. Uh-huh. Si no tenemos pigmentos, pues obviamente no tenemos maquillajes, ¿verdad? Pero como la cosmética natural es tan amplia, o sea, podemos hablar, te digo, de cuidado personal, shampoos, cremas, desodorantes, pastas de dientes, hasta toda la gama de maquillaje que cada vez crece más, siempre nos inventan un cosmético nuevo como si no hubiera suficientes.
Ándale. Oye, y ahorita mencionaste que un aceite de calidad, ¿cómo podemos identificar un aceite de calidad?
Es muy difícil que uno, así como que con sus ojos y sus sentidos, identifique algo, porque no tenemos ahora sí que las herramientas necesarias en casa como para probarlos, uh-huh. pero pues se supone, pues debemos de confiar mágicamente en las etiquetas de un proveedor. Uh-huh. Aquí tristemente en México está cero regulado toda esta cuestión de la cosmética. Si nosotros vamos a un lugar y queremos comprar un insumo para cosmética, no hay una regulación, entonces no hay un organismo que nos protege realmente en el que ellos estén diciendo no la verdad, ¿verdad? Pero si no queremos como ser tan paranoicos y queremos un poquito confiar en las etiquetas, pues sí tendríamos que irnos a las etiquetas y ver por lo menos que su extracción del aceite haya sido prensión en frío. Los aceites también tienen una forma de extracción que es en caliente y los aceites se vuelven tóxicos, se queman, se enrancian, entonces ese sería el primer parámetro, que en mi etiqueta diga que su extracción del aceite fue prensión en frío.
En frío.
Y pues obviamente que sea extra virgen. Vamos a tratar de que el aceite tenga todas sus propiedades ahí, como todo lo que buscamos, todo el nutriente, y que no sea refinado. Obviamente que también ahí nos metemos en muchos temas de lo comedogénico, que ahorita es una palabrita muy de moda en la cosmética natural y en la sintética también.
¿Eso es que se puede ingerir?
Lo comedogénico es que qué tan fácil es para el cosmético causarte comedogenes que se traducen en espinillas.
Ah, ¿no? Ok.
Que te tapen los poros y así. Entonces, hay de repente ahorita un ataque muy fuerte hacia el aceite de coco, en el cual de que no te lo debes de poner en la cara porque te puede obstruir los poros y causarte espinillas. Entonces, es uno de los aceites que te recomiendan comprar refinado, si lo vas a usar cosméticamente, pues para que no sea tan pesado y no te obstruya los poros. Yo tengo mis opiniones personales con todas esas opiniones de cómo nos meten a los humanos en una tabla, así como si le hubieran hecho el experimento del aceite de coco a todo el mundo, o lo hubieran agarrado de por sí a realmente una cantidad de cada continente. O sea, somos tan diversos los seres humanos. Todos comemos diferente, vivimos en un lugar diferente, pensamos, sentimos, somos tan diversos, cada uno de nosotros, que para mí poner en una tabla y decir, esto es comedogénico, o sea, esto le va a causar acné a toda la población, para mí es algo como súper exagerado, pero la ciencia es así, ¿no? Siempre la ciencia agarra solamente unos parámetros que son los que alcanza a medir y todo lo que esté fuera de eso está mal, ¿no? Entonces, te lo digo yo porque yo conozco muchísima gente que se pone aceite de coco en la cara directo y jamás le he visto así el brote de acné pesadísimo, pero hay gente que sí, que con la primera puesta le saca, pero esto depende muchísimo de nuestra alimentación. Para que también la cosmética natural dé frutos, pues tiene que estar acompañada de una alimentación saludable, ¿no? No queremos que el cosmético me haga un milagro. Y es lo que yo les digo, específicamente hablando del aceite de coco ahorita, cómo estuvo un boom del aceite de coco, sí, ¿no? Y que no, por todos lados nos bombardeaban y nos decían, es una maravilla, o sea, cómprate aceite de coco y te va a hacer el milagro, ¿no? Hasta te va a hacer rico, casi, casi. Entonces me decían, ¿es cierto? Me preguntan en los talleres, ¿es cierto que el aceite de coco hace todo esto? Y les digo, es que no tiene por qué no hacerlo. Pero el problema es que no nos alimentamos de puro aceite de coco. O sea, no vivimos en aceite de coco comiendo solo eso, no. Además del aceite de coco, te comes el gansito, te comes cualquier chuchería que te encuentras. No te das tiempo para sentir tus emociones, vives estresado, etcétera. Entonces no quieres que el aceite de coco también te haga el milagro. Si dijéramos, vivimos en equilibrio total y aparte nos alimentamos de aceite de coco, pues posiblemente todas esas propiedades, tanto interiormente como para nuestra piel, pues nos resultarían fantásticas, ¿no? Entonces tampoco es esperar estas cosas milagrosas de la cosmética si toda nuestra vida está mal, ¿no?
Ya, es como el contraste, ¿no? Esta alineación que comentaste. Oye, y recuerdo también mucho ahorita que estabas platicando, me acordé en el taller que cuando hicimos el corrector de, bueno, el de ojeras, que también decías, y es que de nada te va a servir este cosmético natural o el que tú quieras acá carísimo si no estás durmiendo bien, si estás lleno de estrés, o sea, porque en un a la larga o en un periodo más cortito tu cuerpo te lo va a exigir, ¿no? O sea,
claro. Y esta idea de no hacernos caso, ¿no? De como yo les digo, la piel es como una radiografía y es la forma en la que te habla tu cuerpo y te está diciendo, oye, ya bájale a la carne o bájale a las toxinas, bájale al estrés, y te hace estas llamadas de atención poniendo manchas en tu cuerpo, ojeras, brotes, todo esto, y decidimos ignorarlo, decidimos taparlo, ¿no?
Sí.
Toda esta idea, por ejemplo, específicamente hablando de las manchas en la piel por el sol, porque yo siempre les digo, dejen de oír a la industria y de un comercial que viene y te vende una crema para las manchas. Y digo, demonios, ¿cómo sabe el comercial de qué es mi mancha? Sí, las manchas pueden salir por diversas cosas, ¿no? Pueden salir por un cambio de hormonas, como en el embarazo que sale el paño, que casi todo mundo conoce, o al menos las que ya se embarazaron ya les tocó.
¿Qué es eso?
Ay, es como una mancha aquí que se te hace en el bigote, es como un cambio de color que se le llama paño. Esa es una clase de manchas que sale y es una variación en tus hormonas. Las glándulas producen más o menos hormonas, que hace pues un desorden en tu piel también. Están las manchas por el sol y también están las manchas por toxinas, ¿no? A quien se le hayan manchado las axilas de repente de negro, es mucho de estas señales de que tenemos muchas toxinas en nuestro cuerpo, entonces se mancha nuestra piel a la salida de estas. Entonces, específicamente hablando de las del sol, pues yo me encanta, te digo, estarme preguntando mucho las cosas y me puse como a investigar mucho de las manchas del sol y de por qué es que salen. Entonces me di cuenta que el sol, pues sí, en gran medida algunos rayos no son tan beneficiosos para nuestra piel, pero cuando salen estas manchas funcionan como un, digamos, ¿cómo lo voy a decir? Como un parachoques o una, ¿cómo se llama? Para rayos, por ejemplo, que atrapan muchos de los rayos UVA y UVB para que no se vayan a todo el resto de tu piel. O sea, el cuerpo es tan maravilloso que crea sus propias defensas contra el sol. ¿Y qué pasa? Nosotros vemos la mancha en nuestra cara y lo primero que decimos es, demonios, ya me salió una mancha, me la quiero quitar. Ay, no, la mancha, la odio, ve cómo se me ve. Cuando es un mecanismo de defensa natural de tu cuerpo, ¿cómo la industria nos ha metido estas ideas de que todo eso es malo cuando realmente es algo bueno? Es algo que mi cuerpo produce para ayudarme. Y más allá de eso, ¿cómo creemos un comercial en el que, bueno, la señora que me está vendiendo a través de la tele, ¿cómo sabe si mi mancha es del paño? ¿Cómo sabe si es del sol? ¿O por qué ni siquiera me informan esto, no? La mayoría de las personas que yo les pregunto en mi taller no tienen idea que hay diferentes razones por las que te puede salir una mancha. A lo mejor si ya fueron alguna vez con un dermatólogo, le pudo explicar a la señora, mire, son manchas de esto, son manchas de aquello. Pero si no, pues no sabemos. Y entonces imagínate estar comprando a través de la televisión un producto que ni siquiera sé si realmente Está dirigido para lo que yo pienso que es una mancha, a lo mejor ni mancha es, ¿no? Uh-huh. Entonces, está bien, es bien complicado esto de meter un producto que realmente va a ayudar o a perjudicar nuestra salud, meterlo en un sentido de un producto que se vende como un juguete de Mattel en televisión,
todos,
¿no? Para todos, no pasa nada, échatelo, y las restricciones siempre vienen en una etiqueta de forma pequeñita atrás y nadie las lee.
Exacto.
¿No? Entonces está medio fuerte este aspecto.
Sí, no, está impresionante esto que comentas, la verdad sí te hace reflexionar, y sí, o sea, coincido mucho en que cada persona es un mundo y tiene diferentes hábitos, diferentes costumbres, y lo que haga o no haga va a repercutir de diferente forma, ¿no? Entonces, sí, intentar hacer un producto para todos está imposible, y creo que hasta esto no nos tienen que decir nadie más, sino que nosotros solitos podemos reflexionar y sacar esta conclusión de, no, pues sí, o sea, incluso las mismas familias, los mismos gemelos, uh-huh. O sea, por más similares que son, claro que también tienen cosas diferentes y a todo, pueden consumir algo y a uno le hace reacción, al otro no.
Específicamente es eso, ¿vale? Que nos demos cuenta y usemos nuestro sentido común. Yo siempre les digo en el taller, usen su sentido común. Hay muchas de las cosas que no necesitamos haber estudiado absolutamente nada para llegar a la conclusión y decir, esto es malo, esto es bueno. O sea, a veces también la industria nos hace creer que si no somos académicos, expertos con premio Nobel, no tenemos la capacidad para discernir o para hacer nuestras propias cosas, ¿no? Esto también es un tabú bien grande con el que yo me he enfrentado, que es de, ¿cómo que tú haces tus productos? O sea, guácala, ¿no? Necesito yo a un laboratorio que sea impecable, que todo es blanco, que viene de otra parte del mundo, de Irlanda, y lo hacen puras personas rubias. O sea, tenemos muchos tabús con todo este aspecto. Una de las preguntas que también me mandaste por ahí y que también me llamó mucho la atención es de ¿qué diferencia hay a lo mejor de la cosmética natural con la cosmética de la industria, ¿no?
Sí.
Ventajas y desventajas. Y yo también me he preguntado esto muchas veces y a veces también me lo preguntan y a veces yo también digo, bueno, es que realmente será lo mejor hacer tú tu cosmética o de ponerte en manos de profesionales, porque al fin y al cabo también a veces pensamos que detrás de todo esto está una persona que se preocupa por nosotros, ¿no? Esto nos hace sentir el comercial, que son años de investigación para traernos
mí.
Salud, para mí, exacto. Para mí, Laura Moreno, me están haciendo mi cosmético que me falta. Entonces, tristemente, hace rato te decía cómo los aceites vegetales se reemplazan mucho por aceites minerales. Y realmente te das cuenta que la industria que vende a tantos millones de personas, su prioridad número uno es crear un cosmético que sea inerte, hipoalergénico, o sea, muerto, para resumírselos en una palabra. ¿Por qué? Porque cuando algo es inerte, es mucho menos probable que cause un daño o una reacción en la mayoría de las personas, ¿no?
Okay.
Tal vez eso es en lo que importa o en lo que podemos ver. Yo siempre les digo así, es que la cuestión o esta peligrosidad de ponerte cosas tóxicas en tus cosméticos, como que no nos cae el 20, no lo creemos porque no es algo inmediato. No es como la alergia, que esa nos da mucho miedo, ¿no? Así de repente me pongo así canela, como canela y me sale alergia, y eso nos deja impactados y no volvemos a comer canela, cuando a lo mejor esa reacción pues solo fue muy superficial, se me quita y ya. A una reacción que no me muestre mi piel así, pero que al pasar de los años me genera un cáncer. Entonces, como no es inmediato, de repente no lo asociamos o no queremos ver cómo es el enlace en algo que uso todos los días, 3 veces al día, a lo mejor que me lavo los dientes. No queremos asociar que eso tuvo que ver con que esté mal de la tiroides, con que esté con el cáncer, con que tenga insuficiencia renal, cuando son esas cosas realmente mucho más importantes que una alergia o un brote en mi piel. Entonces, a la industria cosmética le interesa esto, que la mayoría de las personas que lo usan, que son millones, pues le caiga bien, ¿no? Uh-huh. Que no le genere alergias, brotes.
Exacto.
Y esto solamente se logra con cosas muertas. Obviamente todo lo que esté vivo es como un alimento. O sea, ve tú, pregúntale a cualquier restaurante y ninguno te va a decir, tengo el 100% de récord que a nadie le ha caído mal mi comida. Eso es imposible porque es lo que platicamos hace rato. Habrá gente que tenga cierta intolerancia a ciertas cosas, que ya tenga demasiado un nutriente y no le haga falta más de ese, entonces es imposible crear algo vivo con todas las de la ley y que no le cause muchas reacciones a muchas personas. Entonces sería muy complicado. También lo veo de ese lado, pues es como medio imposible. Tal vez no lo hagan en tanto en un afán de quererlo hacer muerto, pero sí se vuelve un poquito complicado hacerlo tan vivo. El anaquel es otra cuestión bien importante. Estamos acostumbrados a que un producto nos eche a perder y encontraron un anaquel, ¿no?
Ah, ok, literal.
La vida útil del producto. Tanto que si le empezamos a comprar productos naturales, me ha pasado mucho con alumnas que venden y que de repente se enojan con ellos porque se les echa a perder, ¿no? Pues bueno, es que te estamos diciendo que es algo natural que se va a echar a perder, pero no queremos nosotros como compradores asumir el que se me va a echar a perder, el que lo tengo que usar. Yo les digo, un maquillaje natural jamás lo puedes dejar en tu coche olvidado en mayo, con todo el calorón ahí atrapado, y luego lo bajes y lo pongas en tu tocador, y luego otra vez y así. Todas esas variaciones de temperatura van a hacer que tu cosmético se eche a perder mucho más fácil. Entonces, ¿qué pasa con eso? Con mi estilo de vida, que es súper complicado, súper atareado.
Arriba y abajo, de un lado para otro.
Exacto, y que quiero hacer un cambio en todo mi cosmético, pero sin asumir que también en mi estilo de vida tiene que haber un cambio. Si no, no va a funcionar. Se vuelve así como un poquito complicado. Entonces, yo en el taller lo hemos transformado mucho, precisamente para ir un poquito siendo más amigables con esta idea de que ustedes en su dinámica de mucho ajetreo, pues sea más fácil ir incorporando estos productos, ¿no? Pero obviamente entre más vamos siendo amigables con estas dinámicas de ciudad y atareo, más vamos perdiendo la esencia de lo natural, porque no se puede, ¿no? O sea, es lo que yo les digo, ¿quién quiere hacer un cosmético diario? ¿Quién va a hacer su maquillaje diario? Es algo complicado. Entonces hay que romper como muchos tabús, muchas creencias erróneas que ni siquiera están comprobadas y que de repente tenemos, ¿no? Así me decían el otro día, por ejemplo, eso, que los aceites manchan. Tenemos esa idea como de que se vuelve como un comal nuestra cara y con el aceite va a atrapar más el calor, cuando no es así. Tampoco es cierto, o científicamente no puede decir cierto o mentira, pero tampoco está científicamente comprobado que un aceite tenga factor de protector solar. Que de repente, si nos metemos al internet y googleamos, nos van a salir ahí muchos aceites con factor de protector solar. El que más siempre encuentro es el de semilla de la frambuesa, que tiene hasta 45, dicen. O sea, casi usar solo el aceite te da bloqueador solar. Pero científicamente no está probado. Entonces, ahí es cuando podemos estarnos arriesgando un poco quizás por irnos de plano de un lado o del otro de la balanza. Por eso es que a mí me gusta como tampoco puro científico, también está mucho el aprendizaje tradicional que ha ido de generación en generación, como es la herbolaria, la medicina tradicional, que ha dado pie a todas estas investigaciones científicas, pero tampoco como que irte a Wikipedia o a lo mejor a la revista Vogue dice que me ponga esto y me unte esto. Tampoco es así de sencillo. También tiene como sus precauciones que tomar. Sí, está bien padre que empiecen a investigar en internet y hagan recetillas si quieran ahí investigar, pero no todas las recetas que encontramos en internet son realmente buenas. Muchos, siempre los primeros errores que siempre noto a veces en recetas de internet son el pH, que no tomen en cuenta el pH y se echen cosas o muy alcalinas o muy ácidas en su piel y terminan generándose un problema y ahora sí correrle al dermatológico o cosas así. Entonces, sí está padre como sí estudiar un poquito y ser responsables con lo que nos vamos a poner, tanto como con lo que nos comeríamos, ¿no? Para así no caer como en los errores más comunes, que luego también caemos y ya nos desilusionamos de la cosmética y decimos ya no.
Y ya no intentamos.
Y lo abandonamos, tampoco está padre.
Ok. Oye, ahorita que mencionaste también de este balance, unas cosas que te quería cuestionar y para que la gente que escucha lo sepa, pues tú como experta, ¿qué pros y contras le ves a la cosmética natural, a todo esto que ya platicamos? Porque obviamente, pues no hay un producto perfecto, ¿no? Siempre alguien de alguna manera u otra está pagando un precio o está perjudicando en algo. Pero sí, en tu experiencia, ¿cuáles son los puntos positivos y negativos?
Pues, bueno, yo siempre les digo, para empezar en el taller, que para mí el maquillaje más ecológico es no usar maquillaje. Sí. O sea, no hay que engañarnos también. Yo sé que es chistoso, yo les enseño a hacer maquillaje y realmente todo el taller las estoy invitando a no maquillarse. Sí. A aceptarse un poco como somos, quererse, amarse. Pero también soy realista y sé que muchas trabajan en lugares como donde yo trabajé, en donde es un estándar. Entonces, a veces es difícil luchar con esta idea. A mí me gusta más revalorizar este de por qué me maquillo y tal vez verlo como una forma de chiqueo, apapacho,
amor
expresión.
Propio.
Tal vez sí, no dejarlo de usar, pero sí cambiarle como el origen, ¿no? Y el ritual de por qué lo hago. Pero ventajas y desventajas, pues generalmente tal vez en la industria la ventaja que le podría ver es que sí hay avances, como siempre, de la ciencia, en donde pueden descubrir a lo mejor cosas muy innovadoras que nos hagan súper bien en nuestra piel, pero ay, no quiero ser así como que terriblemente, pero creo que las desventajas son tan grandes que no pueden con ninguna ventaja. La ventaja tal vez sería que es eso, pueden tener un anaquel, o sea, una vida de anaquel largo.
Ajá. Ah, sí, que es que, bueno, había dicho primero cosmética natural, entonces estás hablando ahorita de la convencional, ¿no?
Ajá.
Ah, ok.
Entonces, sí, perdón. No. La industria como las multinacionales, porque también han salido muchas marcas más responsables, orgánicas. Uh-huh. A esas no me estoy refiriendo y es bien importante que lo diga porque de repente cuando estoy hablando de la industria también se meten a colación, ¿no? Se meten a colación. Okay. Y no, estoy hablando como de estas industrias multinacionales que ganan millones de dólares al año. O sea, P&G, todas estas monstruos así uh-huh. del mundo de la cosmética. Entonces, sí, para mí tal vez lo que sería la ventaja real de un producto de cosmética industrial sería la practicidad, uh-huh. yo creo. Que no nos preocupamos de nada, hasta uh-huh. el shampoo tiene instrucciones, ¿no? De cómo usarse. Sí. O sea, llegamos a ese punto en el que nuestro sentido común está tan apagado que tienen que tener instrucciones el shampoo. Entonces, para mí creo que ese sería lo mejor. Yo, en lo personal, no estoy muy a favor de muchas de las innovaciones y que sé que la gente se muere de ganas. Me preguntan mucho, ¿cómo le meto colágeno? ¿Cómo le meto baba de caracol? ¿Cómo le meto todas estas super avances e innovaciones que crea la industria? Yo, la verdad, no siento que las necesitemos. Es como decir, para mí todo este boom, por ejemplo, cuando salió el caviar, ¿no? Así como, para mí son cuestiones que empiezan a meter, que más de crear salud en el cuerpo, crean un estatus. Para mí vienen en este origen. Yo no creo que sea necesario meterle estas cosas a la cosmética para que te nutra y estés saludable. El colágeno, yo siempre les he dicho, coman, actúen, hagan todo para que su cuerpo produzca su colágeno que tiene que producir. No le metan algo sintético a su cuerpo que ni siquiera puede procesar. Y terminan pues tirándolo al excusado, tiran su dinero así literal. Entonces para mí creo que si quiero rescatar algo y quiero ser amable con la industria cosmética, creo que sería la practicidad, que es muy fácil utilizarla y llevarla a todos lados. Pero, aunque sé que no me lo preguntaste, ¿vale? Te voy a decir, para mí de las más potentes cosas, ¿por qué no deberíamos comprarle a la industria en altos niveles? No, que no le compremos a los pequeños productores, porque si no vas a hacer cosmética, sería mi invitación. Busca un productor consciente, que haga pequeños stocks.
Local.
Local, que tenga envases a lo mejor de refil o empaques más sustentables, etcétera. Eso sí pueden entrar, pero estoy hablando de los reyes, de los más arriba.
Que la verdad todos sabemos cuáles son.
Todos sabemos, no necesito decir todas las marcas, ¿verdad? Entonces, la número uno sería, aquí tengo los datos que los voy a leer porque nunca me acuerdo. Gracias a Dios no me acuerdo, pues si no creo que no dormiría. pero es 120 millones de unidades de plástico, ese es el primer dato, se producen al año solamente en el continente americano, 120 millones de botecitos de plástico. Esa es la primera, que casi todo lo que encontramos en el súper, pues ya saben, viene en el sí. plástico, ¿no? La segunda, que es una investigación que hizo la marca Olay, creo que se pronunció Olay, de cremitas, es una investigación de qué tanto producto también realmente utiliza la gente cuando lo compra, y esto también entraría a lo mejor en cosmética natural, que se me hace bien importante tocarlo, y a veces no lo vemos, que es cuando yo me compro un labial y solo uso el 20% de ese labial y lo demás lo tengo ahí arrumbado y en algún momento sale y se va a la basura. Qué gran conciencia de utilizar realmente todo lo que compramos. Esto es lo mismo que con el alimento.
No desperdiciar.
No desperdiciar, ¿no? Y eso también a mí me gusta mucho de la cosmética casera, que te da para darte cuenta de esto, de cuánto estás haciendo, cuándo te va a sobrar. Puedes hacer solo la cantidad que vas a utilizar. Entonces, ese es otro dato duro, que eso es como que muchísimo el desperdicio. 80%
se va.
Es muchísimo. De que no utilizas tu cosmético o tu shampoo, crema, etcétera. Somos fanáticas de coleccionar cremas, ¿a poco no? Te compras un millón bien bonitas y ahí están de adorno. Otra que para mí es la más fuerte, es que la OMS refleja que 13 millones, que hay 13 millones de muertes al año en el mundo por daños colaterales o directos por la industria cosmética. Okay. Y que realmente nosotros, cuando vamos al súper y compramos un producto, labial, pongámosle así, no estamos asumiendo que gracias a que compramos ese labial, hubo 4 millones en este caso de niños que murieron por ese daño colateral. Por todo lo que implica crear ese cosmético, desde el envase hasta lo que viene adentro de él. Uh-huh. La contaminación del agua, aire, suelo, de toda la industria, tanto en su producción, su distribución, su venta, como la utilización y después el desecho. Toda uh-huh. Todo
la
el
cadena
ciclo,
de producción.
Todo el ciclo. O sea, ¿qué pasa también cuando ya se hizo toda esta producción? La industria contaminó ríos, suelo, todos los metales pesados que nunca se van de la tierra ni del agua ni de ningún lado. Y las estéticas, por ejemplo, compran todos estos productos, utilizan todos estos productos tóxicos. Número uno, que yo odio y detesto, el tinte para el cabello, con amoníaco, y lo aplicamos en el cabello y después ¿a dónde se va? Al desagüe, ¿no? Entonces, toda esa agua, ¿a dónde se va? Entonces, toda esa cadena tampoco la hemos asumido. Nadie nos la ha platicado, precisamente porque no quieren que dejemos de consumir, obviamente. Yo también siempre les digo que no hay que castigarnos nosotros, porque a veces nosotros tampoco tenemos el conocimiento de todo esto que pasa. Uh-huh. Pero sí es bien importante que cuando lo tenemos y cuando lo investigamos, no cegarnos y asumir el riesgo, ¿sabes? Y ir al súper y cuando vayas a comprar ese labial, de verdad decir, ahí va, me eché la muerte de alguien encima. Porque es así. Y no lo queremos ver así. Y realmente es bien cruel. La industria cosmética, igual que otras industrias, son muy crueles porque no les interesa nada. Ni el ecosistema, ni los humanos, niños, barre con todos parejo. Y al fin y al cabo nosotros pues somos partícipes, ¿no? Entonces, para mí esos son los más fuertes. Y pues justo el que mencionabas tú al principio. Los millones de dólares que generan
lo que está evaluado.
Lo que está evaluado, o sea, está perverso que todo eso, todos esos daños y todos esos impactos ambientales y humanos se generen solo para sacar dinero y que para acabarla ni siquiera realmente me hagan sentir mejor. O sea, si todavía dijeras, bueno, gracias al labial me equilibré mental, espiritualmente y soy una mejor persona. Pero realmente no, esta idea de estarnos maquillando para sentirnos mejores, pues decirme a mí misma que sin maquillaje no me siento bien. Uh-huh. Entonces está como bien perverso, ¿no? Todo el círculo.
Sí, está heavy.
Entonces, bueno, en contraste, nos vamos a la cosmética natural, ¿Qué es lo que yo les digo? El principio que a mí me encanta de la cosmética natural es que te invita a conocerte a ti mismo. Esa es la primera. A que tú realmente empieces a oír tu cuerpo, a sentir, para poder crear el cosmético que realmente necesitas. Yo siempre les digo, ponte a lo mejor un shampoo con romero y ve cómo le cae a tu cabello. Si tu cabello de plano nomás no lo ves bien, pues cámbiate otra planta. Esta conexión que podemos hacer. Lo segundo que nos puede invitar mucho a la conexión natural y hacerla sustentable. Yo siempre les digo, vamos a utilizar macerados, que son extractos de plantas en aceites. Uh-huh. Y lo primero que me preguntan siempre es, ¿vendes los macerados? Y es una cosa que no es porque yo sea mala, pero es como sí, un pequeño capricho que tengo. Aunque podría venderlos, no quiero venderlos porque quiero forzarlas a que tengan su planta y su maceta uh-huh. en la azotea, en el patio, y que se preocupen por cultivar algo desde cero, digamos un romero, cortar su romero, estarlo secando y hacer su macerado, y que vean ese ciclo completo. Okay. Lo que le cuesta a la tierra producir cualquier plantita para que al final nos sane nuestra piel. Y tal vez al final, cuando cuelo ese macerado, agradecer la planta porque me dio todos esos nutrientes. Todas esas desconexiones que tenemos, que nos fascina comprarnos el jabón de avena con romero y caléndula, pero a veces ni siquiera sabemos cómo se ve la planta en la vida real, ¿no? O sea, sí. Nos encanta que sea bien natural la etiqueta y tenga a la chica bañándose en el río, pero nunca vamos al río realmente a bañarnos. Entonces, sí hacer esas pequeñas conexiones es otra de la parte que me gusta. Y esto también que decía hace rato, esta conciencia de solo hacer los productos que realmente necesito y la cantidad que realmente necesito. Hacer tu rutina bien básica, sin meterle cosas que no necesites. Y ir eliminando poco a poco cosas.
Depurar.
Darte cuenta cómo la industria te vende el mismo producto con 20 nombres diferentes para que compres 20 en vez de uno. Y saber que tu rutina la puedes hacer a lo mejor solo con 3 productos en vez de con 40, ¿no? Uh-huh. 40 empaquecitos, 40 daños al ecosistema. Entonces, para mí la mayor ventaja que puede tener la cosmética natural es la conciencia. Uh-huh. Que tú crees conciencia en algo que estás haciendo, el por qué, de dónde viene, a dónde va. Todo esto, que empieces como a conocerlo. Y te digo, Vale, que realmente hay muchos matices en cosmética natural. O sea, hay muchos niveles, podemos decir. Podemos irnos hasta lo más orgánico, que sería esto, plantar nuestras hierbas uh-huh. y sacar los extractos, hasta comprar a lo mejor bases preelaboradas por algún ingeniero químico, que ya irían perdiendo en su esencia las cosas más naturales, pero a lo mejor ya estoy un poquito dando pies a empatizarme un poquito más con esto de la elaboración y asumir qué cuesta, cómo
la
cuesta.
Responsabilidad, ¿no?
Empezar a asumir, exacto, sí, las responsabilidades de qué implica hacer algo, ¿no?
Sí, no, coincido. Y como bien tú comentabas, o sea, hay matices, ¿no? Todo es perfecto y no todo es, o sea, satanizarlo.
Y definitivamente, o sea, todo lo que hagamos los humanos va a crear un impacto, sí. Todo. No hay nada que se libre, pero pues sí es tratar de hacer el menos daño posible. Está también ahorita la cuestión del veganismo, que yo también les digo que hay que reflexionar mucho y meternos a fondo siempre que queramos estar en una corriente de lo que sea. Hay que realmente meternos y analizarlas y que no se quede en la superficie. A mí, en donde más sobre todo me cuestiono mucho qué es lo mejor o lo peor de usar, son en el caso de las ceras. Uh-huh. Cuando entra esto de la miel, las leches, la verdad es que yo no soy fanática de la leche de cabra, de burra y todas estas cosas para los jabones, uh-huh. pero la cera de abeja y la miel, de repente sí tengo como mis cuestionamientos si es mejor usar esa o una vegana. Definitivamente en el taller usamos puras cosas veganas porque no me gusta meterme así como en pleitos ni cosas así que se empiezan a hacer ahorita. Pero yo siempre les digo, esta cuestión de traer una cera vegetal, que por ejemplo aquí en México tenemos la de candelilla, que viene normalmente del norte del país. ¿Qué tan bueno será traer algo desde el norte del país Si en ese camino no se murieron muchos animales, insectos por la contaminación o simplemente que los atropelló el camión que los traía, la deforestación que pudo haber causado
Ese
ese
cultivo.
cultivo, si es que fue cultivo, si lo hicieron responsable o no, a que tal vez yo tenga a un vecino que es apicultor y que es muy responsable con las abejas. Yo no discuto el tema de que si es vegano o no, o de que si las abejas nacieron para hacer eso o no, yo no lo discuto. Yo sé que los animales no nacieron para hacer esta clase de cosas que queremos los humanos, definitivamente eso no, pero yo me refiero ya en el momento en el que ya estás consumiendo algo, ¿no? Y que tú no vas a asumir la responsabilidad de consumir algo que lleve cera. Y tú a lo mejor siendo vegano dices,
Yo
yo
no.
no puedo dejar de usar labial, ¿no? Y el labial lleva cera. Entonces yo prefiero usar un labial que tenga cera de candelilla en vez de abeja. Pero si lo vemos a lo mejor ya así aterrizado, a lo mejor mataste menos animales o insectos en el camino consumiendo un labial con cera de abeja que con cera de candelilla. Te repito, no me meto en decir que es vegano o que no. Me queda claro que la de candelilla no se usa en un animal y en la otra sí. Pero si lo pones en la balanza y si realmente la preocupación es no acabarse un ecosistema y ser más sustentable, pues tal vez la de abeja resulta siendo más sustentable. Y es lo padre de que tú hagas tu cosmético, que tú tienes la decisión completamente de qué cera le vas a poner. Y cuando vas a una industria a querer comprar un labial, no le vas a decir al fabricante, oye, yo quiero que me lo hagas de esto. Él te va a decir, aquí está y viene en este empaque y hazle como quieras. Entonces, cuando tú haces esto, tú puedes meterte. Qué padre ser yo vegana y poderme meter de fondo a todo esto y buscar a lo mejor ir con el apicultor directamente y decir, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo están las abejas? A ver, ¿qué les pasa aquí? ¿Realmente sufren? ¿Se mueren? ¿Cómo las tratan? ¿Qué pasa? O a lo mejor decir, sí, definitivamente veo hongo, veo las abejas, las tratan bien mal y no quiero. Voy a ver qué implica traerme la de candelilla. ¿Qué pasa en ese ecosistema donde está la candelilla, que es una planta? ¿Cómo la extraen todo? ¿Y qué daños puede causar?
Exacto.
Y a lo mejor si ninguna de las dos me convence a decir, pues voy a vivir sin labial, ¿no? Pero realmente así familiarizarte con la raíz de las cosas, todo, todo. Y no solamente a lo mejor estar en lo que oigo, escucho, me dicen, en las estadísticas o cosas así, sino tú encarar frente a frente los porqués y todo esto de los ingredientes, que está bien padre.
Sí, y creo que como la reflexión de todo esto que platicamos sería o la conclusión a lo que pudiéramos llegar sería el involucrarnos, ¿no? El meternos más a la tierra, que también esto ya medio lo platicamos en el episodio de alimentos orgánicos, que la chava que vino invitaba a que por lo menos plantáramos algo, o sea, y que viéramos lo que bien comentaste, todo lo que le cuesta a la tierra, agua, tierra, nutrientes, bla, 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 a que crezca esa plantita y poder dar ese fruto y ese fruto, la energía que nos va a aportar, etc. Creo que eso pudiéramos rescatar y concluir.
Sí, definitivamente yo tenemos amigos de años productores y sembradores que de repente venden sus hortalizas aquí en Guadalajara y a veces estamos platicando con ellos y me toca escuchar a compradores, ¿no? ¿Y tu producto realmente es orgánico? Así, ¿no? Nos sentimos como bien fáciles de decir esto. Con los cosméticos es lo mismo, así. Y somos como buenos para exigir, pero ¿qué tan buenos somos para sembrar o para pasar una sequía en el campo? O sea, sí nos hace falta mucho involucrarnos en la acción de donde vienen las cosas. Ya dimos el primer paso, que es concientizarnos de que existe lo orgánico y lo no orgánico, lo que nos hace bien y mal, pero ahora nos toca hacerlo desde cero, no solamente exigir, sino involucrarnos porque es lo que hace falta más, productores, tanto de cosméticos como de alimentos, producir. Así como que familiarizarnos realmente con lo que cuesta para valorar las cosas.
Eso, sí, exacto, porque hasta que no lo vemos no sabemos el valor o no le damos el valor debido a
Sí, yo
las
les digo, les
cosas.
pregunto, ¿saben cuánto crece una piña en cuánto tiempo? Nadie sabe, casi nunca, pero por ahí cuando alguien me contesta varios meses y que les digo que son 8 meses aproximadamente una piña en crecer, les digo, si ustedes plantaron una piña, les hubiera durado 8 meses en crecer, ¿en cuánto la venden? Y de repente vamos al súper y está a 5 pesos el kilo. Y no lo asumimos, y a veces hasta decimos que está caro. Lo mismo pasa con los cosméticos a veces. Desvalorizamos mucho cuando las cosas a veces les cuesta tanto tiempo o esfuerzo producirse. Entonces, sí, para mí la conciencia sería lo más importante en cosmética, que es el tema que nos evoca a nosotros, pero pues en todo.
Claro. Oye, ya para cerrar, ¿gustaría agregar algo más de todo esto que platicamos?
Pues...
abarcamos muchos temas.
Sí, creo que abarcamos muchos, pero pues para mí yo creo que sería invitarlos mucho a que se den la oportunidad de experimentar y hacer algo, lo que sea que se les ocurra, un bálsamo, un shampoo, lo que quieran, empiecen a experimentar, empiecen a ver que no es nada difícil ni es nada del otro mundo y que empiecen a aprender su sentido común y empiecen a analizar los comerciales de la tele, si tienen sentido o no. Empiecen a cuestionar, los que siempre me encantan a mí son los de cremas, donde salen el cocodrilo de la piel rasposa. Y digo, siempre hacemos eso, ¿no? Tenemos la piel reseca y corremos a ponernos crema. ¿Y qué pasa con correr a ir a tomar un vaso de agua? ¿Eso por qué no lo hacemos? Entonces, siempre que su piel les aviente señales de cualquier cosa, traten de cuestionarse qué significa, pues para realmente como que atacar el problema y no querer cubrir solamente las cosas, ¿no?
Desde sería, la raíz.
Sería como mi invitación y que sí se empiecen a romper muchos, muchos de los tabús y los ataques, porque a la industria le fascina atacar a cualquier cosa que la haga perder dinero, le fascina. Se empieza a hacer un terrorismo increíble hacia las cosas naturales o cuando la gente se empieza a ser sostenible o autosustentable, la industria no le conviene. Entonces, hay muchos ataques que son irracionales completamente, súper irracionales, que me encanta ver cuando la industria dice, no, ¿cómo que vas a hacer tu propio cosmético si se puede echar a perder y estar contaminado y te vas a dañar tu piel? Pues yo jamás en ningún comercial veo que nos digan que el maquillaje después de abrirlo 6 meses lo tengo que tirar. Te apuesto que si voy a varias casas o checar varias bolsas aquí en el campus, muchas tienen maquillajes de 1 año, 2 o 3. Y jamás veo a la industria preocupada porque realmente dejemos de utilizar el producto después de los 6 meses, que es la vida máxima de un producto después de abrirse, producido por la industria. O sea, con los conservadores más altos, después de 6 meses no deberíamos usar nada. Mensaje para cualquiera que nos esté escuchando, por favor, después de 6 meses de abrir su cosmético, sobre todo el rímel, sea de la fuente que sea, hay que desecharlo, porque nos puede causar claramente sí daños, incubaciones de microorganismos en la piel, cegueras del rímel, sí puede haber muchos problemas serios, pero esto es lo que les digo. Cuando ven estos ataques hacia la industria natural o casera, esto también puede suceder en la otra industria. Uh-huh. Y ellos realmente no les preocupa hasta que quieren atacar a la industria natural, ¿no? Entonces, eso, estudien mucho, rómpanse sus paradigmas y anímense a hacer algún producto en casa para que empiecen a enamorarse de la cosmética natural.
Sí, es bien padre y una de las ventajas también que rescato es que pues es personalizado 100%. O claro. Sea, lo puedes hacer más clarito, más oscuro, etc. Lo que tú quieras ahora sí.
Lo que te guste, te caiga mejor y las texturas. Siempre también eso es bien padre que a mí a veces me dicen, quiero un labial cremosito. Y les digo, ¿cómo creen que yo en mi mente sé qué significa cremoso para ustedes, ¿no? O sea, hay un parámetro gigante de lo que puede ser para alguien cremoso y para mí cremoso. Entonces, lo padre de que tú lo hagas es que tú puedes dejarlo exactamente como lo soñaste, lo pensaste.
Claro, una de las bastantes ventajas que ya platicamos. Y Laura, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales para más información de esto y cursos?
Estamos en Instagram y en Facebook como Violeta Academia Natural, solo que está como mal escrito, le hicimos la Violeta con la B grande, B de burro, porque lo quisimos hacer como de bio, uh-huh. Y H al final. Entonces es como si escribieran el color violeta, pero le cambian la B chica por B grande y le ponemos una H al final. Y ahí estamos en Instagram y Facebook. Tenemos talleres en línea, talleres presenciales y también ahí publicamos muchas cosas de interés por si ustedes también no quieren dedicarse completamente a la cosmética, pero quieren ir aprendiendo tips, pues también pueden ir ahí documentándose.
Sí, aún así también vamos a poner la red ahí en la cajita de descripción para que las personas puedan tener más fácil acceso a él. Y pues agradecerte, Laura, por aceptar la invitación. Espero que te haya gustado la experiencia.
No, claro que sí, igual. Mucho, mucho gusto que nos da que nos hayas invitado y que hayas ido a nuestros talleres y que seas alumna tan puntual y que sigas haciendo tus cositas y ahí también luego les pones ahí lo que vayas haciendo para que les des ejemplos de que sí se puede.
Sí, sí se puede. muchas gracias, Laura, una vez más. Y gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos el próximo jueves en otro episodio más de Vida Casi Cero. Me encuentran en todas las redes como Vida Casi Cero. Nos vemos.